Bueno, ustedes saben, las encíclicas de los papas son muy importantes, marcan una época, y nos parece a nosotros que, así como fueron muy importantes las encíclicas de Francisco, en distintos ámbitos, esta encíclica del Papa León XIV, que tiene que ver con los límites de la inteligencia artificial y la incidencia de las nuevas tecnologías en el mundo del trabajo, de la política, de la sociedad y de los vínculos intrafamiliares, es muy importante conocer la encíclica y debatirla. Entonces, empezamos hoy una tarea que la hacemos internamente a nivel de del Consejo Económico y Social, pero con la intención de proyectarla luego a otras entidades, a organizaciones sociales, incluso a partidos políticos que puedan tener en esta agenda de debate lo que marca la Iglesia, que así como al final del siglo XIX, con la encíclica del Papa León XIII, marcó lo que fue durante más de un siglo la doctrina social de la Iglesia, nos parece que esta encíclica del Papa León XIV va a tener la misma trascendencia. Por eso empezamos esta tarea de divulgación.
Hay que ponerle un límite a la inteligencia artificial, el cacho.
Nosotros creemos que sí, el Papa lo dice así, que es lo más importante, porque la inteligencia artificial, lo mismo que la máquina de vapor en el siglo XIX, son avances tecnológicos que no pueden rechazarse. A juicio de rechazar la modernidad, los avances. La gran pregunta es quién va a manejar esa tecnología. Si esa tecnología se democratiza y si tiene límites, bienvenida sea. Pero si esa tecnología solamente queda en manos de los grandes magnates, de las corporaciones, de los grandes grupos económicos y el Estado pierde fuerza, se debilita a partir de ideologías como la del presidente argentino Javier Milei, el Estado, que es el único que puede poner límites, no va a poder hacerlo y entonces se desbocaría, para llamarlo de algún modo, el manejo de la tecnología puesta exclusivamente al servicio del gran capital económico.
Ahora, con esto, estos grandes, ¿no? Son los que vendrían también a reemplazar el trabajo del empleado, privado de manera presencial, porque siempre contesta a una computadora.
Bueno, si el Estado no pone límites, va a ser así, por una razón casi de la naturaleza de la economía. El gran capital busca maximizar las rentas, busca ganar cada vez más plata. No se conoce el límite para eso, salvo que se lo ponga desde fuera, en este caso el Estado. Nosotros sí creemos que aplicada correctamente, debiera servir el avance tecnológico para mejorar la vida de los trabajadores, ¿por qué no? Reduciendo horarios de trabajo sin reducir el salario, que le permita al trabajador y a su familia mayor esparcimiento y la realización de una vida familiar íntegra. Hoy lo que estamos viendo es que pasa absolutamente todo lo contrario. Los que pueden, especialmente en las grandes urbes, ya tienen dos o hasta tres trabajos para poder llegar a fin de mes y eso le quita absolutamente tiempo para dedicarse a la familia. Por supuesto, también pasa en nuestro ámbito.
Usted como titular del Consejo Económico y Social, ¿no? Donde están nucleados sindicatos, comercios, ¿cuál es la opinión sobre la vuelta de la cuasimoneda del Chacho?
Yo creo que hay que tomarla como una medida de emergencia, no es una medida ideal, no debiera el gobierno haber llegado a esta situación. Pero por muchas razones, una de ellas es porque el pago en Chacho, el pago en esta cuasimoneda, no computa para los aportes previsionales y eso afecta la perspectiva jubilatoria. Pero como una medida de emergencia ante esta coyuntura, donde la característica central es que el gobierno nacional no envía los fondos que a la provincia le corresponde y es mucha plata, no se puede seguir desatendiendo o ignorando la abrupta caída de las ventas de la actividad económica en la provincia que ha afectado a los comercios, que ha afectado a todo tipo de actividad privada y, por supuesto, ha afectado a los trabajadores. Dicho sintéticamente, entonces, creo que como medida de emergencia es importante hacerla, reactivar durante unos meses la economía, pero no es una medida de carácter permanente que sea positiva.
En la parte política, Cacho, ¿cuál es la opinión de las internas del Partido Justicialista?
Bueno, nosotros en el año 91, el peronismo La Rioja, digo, ya empezamos con el sistema de ley de lemas y luego de algunas elecciones se terminó evaluando que no era un sistema positivo. Se derogaron la ley de lemas y se buscó un sistema que le llaman ahora, vamos, de colectoras, en donde no ha habido mayores quejas, oficialismo y oposición, sobre este sistema que tenemos actualmente. En consecuencia, no hay razón, por supuesto tenemos que estar todos abiertos al debate, para modificar el sistema electoral que tiene la provincia. Particularmente creo que en lo que respecta al peronismo, a nuestra fuerza política, tenemos que elegir nuestra fórmula de gobernador y vice mediante el voto de los afiliados y de los no afiliados, y lo demás con el sistema existente ahora, que es el sistema de colectora, donde, si bien es cierto, puede haber más de un candidato trabajando, por ejemplo, de intendente o gobernador, esos candidatos a intendentes no se suman. Cosa que sí se permite en la ley de Lema, que consagra de ese modo una suerte de voto indirecto, muy peligroso para la vida institucional de los partidos políticos en cualquier lugar donde se aplique.
Entonces, sostiene que dentro de la interna del Partido Justicialista, el que gana es el que representa y todos van detrás de ese candidato.
Sí, una interna abierta, porque los afiliados representan un sector, pero nos parece que la interna abierta, que es la que permite que voten afiliados y no afiliados, le da mayor legitimidad a ese candidato o candidata que nosotros finalmente propongamos. Eso pasó cuando fue una interna anterior, de la cual emergió la candidatura de Sergio Casas como candidato a gobernador, compitiendo contra Bucetti y contra Tineo. Bueno, yo creo que algo parecido a eso podríamos llevar adelante ahora en la fecha oportuna, porque todavía es muy prematuro para hablar de este tipo de cosas, habida cuenta de que no tenemos todavía cronograma electoral nacional.
Ahora, la opinión, lo que ha dejado la boleta única en su primera implementación a nivel país.
La boleta única me parece a mí que es descartable en provincias como la nuestra, porque nosotros tenemos el sistema por circuitos, la gente accede al conocimiento muy directo de los candidatos a diputados provinciales, por ejemplo. No observo la necesidad que pueden tener otras jurisdicciones de implementar la boleta única de papel. Con este sistema electoral, el oficialismo ha ganado y ha perdido elecciones. En consecuencia, salvo, y no ha habido nunca una denuncia de fraude en la provincia corroborada, o sea que yo creo que no es malo el sistema, siempre hay que pensar mejorarlo. Dicho con síntesis, si vamos a debatirlo, lo hagamos con elementos en la mano, con argumentos, y hagamos un debate en el mundo de la política para ver si la sociedad nos reclama otra cosa. Yo por el momento no observo esa voluntad de cambio del sistema electoral.